Sí, también pasan por el tema de los intereses que tiene la editorial en los distintos momentos y las personas que van pasando también, porque el mundo editorial es un mundo que está en constante movimiento y van cambiando también las personas que están a cargo de las decisiones. Entonces, de repente, claro, podés empezar con cierta persona que está apoyando el proyecto y de repente puede venir otra que no esté tan interesada y, bueno, eso también influye en cómo va tu trabajo, ¿no?
Claro, ¿Y cómo surgió la historia de Camino a Aletheia, digamos? ¿De dónde nace? ¿Es lo primero que vos, digamos, escribís como novela, no? ¿O ya tenés algo antes?
No, fue mi primera novela. Mira, el tema fue así. Yo quería ser escritora desde chiquita, ¿no? Entonces, lo primero que escribí fue poesía. Y escribí poesía desde los 11 años hasta los 26. Y cada vez que me ponía a escribir un cuento o intentaba escribir como un esbozo de novela, me parecía que no lo hacía bien, no me gustaba. Obviamente intentaba cosas realistas, ¿no? Con el plano de lo realista. Y claro, empecé a interesarme en el fantasy, empecé a leer, y me di cuenta que yo como lectora disfruto mucho de ese tipo de lecturas, ¿no? Me encontré a mí como lectora,
claro.
Que por ahí, cierto tipo de literatura me gusta más o menos, bueno, a mí el fantasy me encantó, me cautivó, y a los 25 me puse a trabajar para una compañía de teatro en inglés. Y me dediqué a trabajar de actriz, ¿no? Y viajamos por todo el país. Entonces tenía un montón de tiempo en la camioneta viajando, mirando por la ventanilla, pensando pavadas. Y dije, voy a tratar de... Bueno, a mí me preocupa mucho siempre qué hago con mi tiempo, de aprovechar el tiempo. Y soy bastante inquieta. Entonces, este tema de tener tantas horas viajando me ponía nerviosa, porque decía, bueno, ¿qué hago con todo este tiempo? Y decidí, bueno, a ver, ¿qué pasaría si me propusiera escribir una historia como las que me gusta leer? Por ahí es el lugar donde me siento cómoda. Y me compré un cuaderno de hojas lisas y empecé a escribir, empecé a idear una historia, los personajes, y me di cuenta que tenía un montón de cosas que quería contar en ese género, ¿no? Me di cuenta de que la protagonista apareció al toque, que se llama Marion, porque es un homenaje a la primera novia de Indiana Jones, que termina siendo su mujer. Yo soy fanática de Indiana Jones y siempre me encantó ese personaje desde chiquita, porque yo quería ser ella, yo quería ser Marion Ravenwood, estar con Indiana Jones peleando ahí. Me encanta porque es un personaje fuerte. Y sí, nada de princesita. Y me gustaba eso. Y dije, bueno, si yo quiero escribir un personaje, quiero ser un personaje femenino, porque me parece que tampoco hay muchos personajes femeninos protagonistas de ese tipo de historias. Pero no quiero que sea así como
la princesa no sé cuánto.
No, yo quería que esta mina fuera fuerte, que estuviera a la par de los de los hombres peleando. Y bueno, y me gusta mucho Piratas del Caribe también, así que me metí con el mundo del mar, que en realidad no sabía nada, bueno, no sé nadar, o sea, sí.
Las contradicciones, ¿no?
Sí, esas.
Bueno, pero en tus historias sos David Jones, ¿no?
Claro. Pero eso es lo que tiene de genial escribir, ¿no? Que de repente, o actuar, que te puedes poner en la piel de mil personajes y vivir mil vidas, eso es lo genial. Entonces, bueno, me leí la Isla del Tesoro de Stevenson, empecé a marcar todas las terminologías que tenían que ver con los barcos, con lo que se comía en un barco. Leí Moby Dick también, me hice como todo un background de cosas y bueno, fui moldeando la historia, escribí como un esqueleto, los personajes, todo, y me sentí a escribir y escribí una novela de 320 páginas.
Y
yo que pensaba que no iba a poder escribir nunca nada más largo que una poesía, y me di cuenta de que estaba bastante bien para hacer la primera novela que escribía. Y no tenía ningún tipo de contacto en el mundo editorial, no conocía a nadie. Lo que había leído era una entrevista que le habían hecho a Línea Bodoc, que ella contaba su experiencia para publicar, cómo había hecho para publicar, y contaba que había llevado el manuscrito a la editorial Norma, y se había ido de vacaciones, y cuando volvió tenía 1000 mensajes de Antonio Santana, que era el editor por entonces, que es un escritor también muy conocido, y que había leído su Saga de los Confines y le había encantado y la quería publicar, y ya no podía entender cómo era posible que eso hubiera sucedido.
¿Y usaste eso como una guía?
Y eso, no, lo que, claro, porque leí y dije, ah, bueno, entonces en Editorial Norma leen manuscritos de gente, claro, desconocida, y si les gusta, lo publica. Entonces, yo escribí en mi diario, cuando recién empezaba a escribir la novela, puse en mi diario, voy a escribir Camino de Teía y me va a publicar Editorial Norma. Y cuando la terminé de escribir, llamé por teléfono, como cualquier hijo de vecina, pregunté por el mail de la editora, me lo pasaron, me contacté, le mandé el manuscrito, y después me dijeron, bueno, tardamos entre 4 o 6 meses en contestarte. A los 4 meses y un día llamé a ver qué había pasado, si le había leído. Había cambiado a la editora, y así estuve llamando una vez por mes, preguntando a ver si le habían leído, si le habían leído. Siempre me decían,
o sea, que
no, que no,
hay,
no.
Que le, hay que hinchar, hay que llamar.
Bueno,
hay,
siempre,
los editores me están odiando en este
momento. Pero está muy bien, bueno. Pero
eso siempre.
Lograste al fin y al cabo eso, porque tu libro salió por Norma.
Sí, exactamente. Sí, y después, pobre, la editora, una divina, yo le debo, pero le estaré eternamente agradecida, amistad eterna a Ana Lucía Salgado, que era la editora en ese momento, y que, claro, en un momento se cansó de que la llamara una vez por mes y me dijo, mirá, llamame en 2 semanas y te doy una respuesta. Y después me confesó que llamaba, insistía tanto que dijo, bueno, me imprimo las primeras 5 páginas y la próxima vez que llama le digo que no, así no la tengo más esperando, ¿viste? Entonces se imprimió las primeras 5 páginas, se imprimió 5 más, la terminó leyendo y por suerte le gustó. Eso también es, me parece que poder hacer, no sé, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Primero, si quería publicar, bueno, tenía que escribir la novela. Escribirla, la escribí. Después, bueno, averigüé cómo hacer para publicarla. Después le hice un seguimiento para ver, bueno, y después tuve la suerte de dar con una persona que, con su gusto personal, con sus intereses,
con el bagaje que tiene,
le gustó. También,
bueno,
podría haber sucedido.
Lo que está bueno también es eso. Nosotros nos sirve, desde nuestro lado y desde los que nos escuchan, este tipo de cosas. Contar estos ejemplos, ¿no?
Claro.
Porque son como muy motivadores para la gente que escribe y eso, o sea,
por
sin
supuesto.
Conocer a nadie, no sé, o sea, tenés también como una formación en el campo de las letras, hiciste talleres, estudiaste algo,
nada.
O nada, bueno, eso es lo que está bueno también, poder mostrar que está buenísimo si uno estudia, si se prepara, si va a talleres, pero también si tiene ganas de hacerlo, que lo haga, ¿no?
Mira, esto es algo que también comento, que es, no es que esté bien no haber estudiado nada. Yo no me puse a hacer un taller y no estudié letras porque tenía mucho miedo de que primero me quitaran el disfrute de lo que era la escritura y la lectura. Yo me imaginaba que estudiando letras, con toda esos libros que había que leer y toda la presión, iba a terminar poniéndome de mal humor, y no quería justamente que me quitaran el disfrute de la lectura.
Bueno, eso les pasa mucho.
Sí,
yo tengo amigos,
sí,
que estudiaron letras y es algo que suele pasar a veces, ¿no? Es como trabajar de lo que te gusta.
Exacto.
A veces termina siendo una rutina, tener que ese sea el sustento tuyo, a veces se mecaniza ciertas cuestiones.
Sí, que el disfrute se transforme en una presión o en una obligación.
Hay y como una fina línea, un equilibrio que es difícil, pero que se puede lograr.
Exacto. Y después talleres, no me quise meter a hacer talleres porque tenía mucho miedo de que la gente me dijera que no le gustaba lo que escribía. Y no estaba dispuesta a escuchar que no les gustaba. Era un miedo, porque es como que yo en la escritura pongo todo, o sea, claramente estoy hablando de mí todo el tiempo, disfrazado en un contexto fantástico. Eso también es lo que está buenísimo, es poder hablar de uno y de los miedos, de los sentimientos, de todo lo que te pasa, en un contexto en el que por ahí, no sé, viene un animal fantástico.
Claro.
Entonces es como que te da mucha libertad de poder, y no estás en ningún momento diciendo, esto soy yo. Bueno, el que lo ve, el que claro.
Y te aleja de terapia también, ¿no?
Bueno, terapia hago, hace 10 años que hago terapia, creo que es un buen complemento.
Y le das a tu analista, le das cada uno de los libros, le decís, mire,
de hecho, el primer
así
libro...
tiene de acá un año.
Mira, no lo usamos como material de estudio, pero...
Eso es lo que vos pensás.
Sí, por ahí...
Él debe decir, pero ¿por qué todo esto no me lo dice a mí, no?
Claro.
Tipo va leyendo.
Claro, y esto, upa.
Claro.
pero el primer libro, de hecho, está... Mi terapeuta está en los agradecimientos porque fue un gran guía en cuanto a lecturas. Es una persona muy preparada, muy... Para mí, lo admiro mucho porque lee un montón y sabe mucho y me recomendó muchas cosas que me, de hecho, la entrevista de esta línea a Bodoc me la fotocopió y me la dio él. Así que fue como un guía muy importante en el proceso. Sí.
Y así, de no, digo, de empezar a escribir de un momento para el otro, de alguna manera. Hay como una barrera que hay que romper, ¿no? Que es mostrar, ¿no? Que otro vea lo que en ese caso uno escribió.
Claro, que quizá,
¿y qué onda con eso?
Al miedo este que planteabas
sí,
vos del taller, ¿no?
Por eso mismo.
Mirá, que... de hecho, yo tengo una frase que me gusta mucho, se la escuché a una profesora cuando estudiaba Bellas Artes, que es: la ignorancia es atrevida. Y me parece que es una frase que puede ser positiva o negativa, ¿no? Por un lado, que hay veces que la gente no sabe y habla, ¿no? Sí. Y decís, bueno, eso es el como la explicación negativa de la frase. Sí. Pero también es positiva en cuanto a que a veces, cuando no tenés demasiada conciencia de lo que estás haciendo, también te atreves. Y me parece que hay que tener un poco de esa ignorancia atrevida.
Como porque... que encarás las cosas con más libertad también.
Claro, ¿no? Claro. Y de repente también te despegás de la presión de tener que hacer todo perfecto. O sea, mi papá también me dice siempre: lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿No? Es como que si uno está esperando a que las cosas estén perfectas, no vas a hacer nunca nada. O sea, sí lo puedes hacer, pero siempre estás como retrasando el mostrar, ¿no? Hay músicos increíbles que por ahí están esperando tener el disco perfecto para no sé, grabar o para mostrarlo, y nada, hay que tomar como una foto del momento en el que estás. Yo, bueno, por suerte tengo la posibilidad en este momento, como voy a sacar de nuevo la primera novela, esta Camino de Teia, la voy a sacar de nuevo el año que viene para la Feria del Libro. Pude darme el lujo de hacer un proceso de edición con los procesos de edición que tengo ya encima después de haber editado dos novelas más, ¿no? Entonces pude tener la posibilidad de trabajar de nuevo la primera novela, que me parece que tenía cositas en cuanto a la escritura, que obviamente uno va ganando en oficio, entonces de pulirla y dejarla como más cercana a lo que... Pero en ese momento, bueno, la publiqué como estaba...
Y estaba bien,
a ver, no, sí, no estaba perfecta. Hoy en día la puedo publicar un poco mejor, pero...